Círculo Editorial Azteca presenta.
Pues buenas tardes, días, noches, lo que sea. Estamos hoy otra vez con De Cinta en Cinta. Está mi amiga y compañera Georgina Gagiola. Ella escogió esta película que vamos a analizar hoy, que es Orgullo y Prejuicio. ¿Y cómo estás, Georgina?
Muy bien, muchas gracias. Contenta de verte. Ya sé que esta película te hice manita de puerco para que la vieras. Pero estoy muy contenta porque la verdad es, sí es una de mis películas favoritas. Ayer que la volví a ver, la he visto muchas veces. Sí, esta sí la vi en el cine y estoy contenta de platicarla aquí contigo.
¿La estrenaron en qué año?
2006.
Y se ganó un... Keira, mi novia, se ganó un premio a la mejor actriz, ¿no?
Estuvo nominada.
El BAFTA. Dije un premio, no el Oscar. De los Oscars no vamos a hablar porque estamos muy enojados con Will Smith.
Pues según yo no se lo ganó.
No, premio BAFTA sí.
No la tengo. Se ganó el mejor director Joe Wright.
Joe Wright, sí. Basada en la novela homónima de Jane Austen. Uh-huh. Jane Austen es una costumbrista inglesa. Nació por ahí de 1775. Sus obras se han hecho película prácticamente todas. Tiene tres que son las más conocidas: Orgullo y Prejuicio, Emma y Sensación y Sensibilidad. ¿Cómo se llamaba?
Sense and Sensibility.
Sense and Sensibility, uh-huh. Exacto. Este es una novela rosa. Uh-huh. Yo diría que hoy por hoy es una novela... Bueno, primero es una novela costumbrista, muy bien ambientada, con grandes actores. Y está ambientada en el siglo XVIII, XIX, porque se supone que es 1800... O sea, la novela se escribe en 1814. Uh-huh. Y está ambientada pues en un pueblo cerca de Inglaterra. Y bueno, pues, ¿de qué va esta película?
Pero a ver, platíquenos, ¿por qué es una novela rosa?
Es una novela... Bueno, a ver, la novela rosa es aquella donde siempre hay un protagonista, bueno, dos protagonistas que al final se acaban casando o viviendo juntos o en pareja.
¿Enamorándose o qué?
A veces, no siempre. En este caso, sí. Yo por ahí leí una crítica de la película que decía que había cinco personajes importantes. Bueno, en realidad son mucho más, pero el papá de esta... ¿Cómo se llama la actriz? Keira.
Keira. Uh-huh.
¿Pero cómo se llama su personaje?
Sutherland. Lizzie.
Elizabeth Bennet. Lizzie se enamora de Darcy, pero al principio aquí hay un conflicto de intereses. Y estas cinco personajes son representados por la familia de Lizzie, uh-huh, que es el papá, uh-huh, que es la parte, digamos, progresista, la mamá, que es la parte conservadora, y las cinco hijas de esta familia que representan los cinco continentes. La película, ¿por qué es una novela rosa y costumbrista? Bueno, porque habla justamente de cómo se vivía en esa época y al final... Me los esté adelantando, pero al final el amor triunfa. Esa es una de las características de la novela rosa.
Yo no sé si en su momento era una novela rosa, ¿no? A lo mejor cuando... ¿Cómo defines novela rosa después, no? Está escrita... pues ella nace un poquito antes de la Revolución Francesa, vive a lo largo de la era georgiana, que es cuando reinan los reyes Jorges. Y no sé si en su momento debe haber sido una novela rosa, la verdad, me queda la duda. Creo que es una novela, sí, feminista, en el sentido de que las mujeres están... Es esta crítica constante a que las mujeres se tienen que casar, y si se casan con alguien con dinero, pues mejor, ¿no? Que es la intención del personaje de su mamá, ¿no? Y es una familia de la burguesía agraria, digamos, no es la alta burguesía. Y luchan por seguir sobreviviendo, ¿no? Casi casi que no se los coma todavía el feudalismo. Y si puedes ver en la película, es una familia que sí tiene todavía cierta presencia en las clases altas, pero que está luchando por salir adelante. Y definitivamente de lo que se critica mucho en la película es que las herencias, el señor Bennett, que tuvo solo 5 hijas, no tuvo hijos, pues su casa, su herencia, su granja, tiene que pasar a fuerza a un hombre. Las mujeres no podían heredar. Entonces, el meollo del asunto, diría yo, es que se tienen que casar porque se van a quedar sin un lugar para vivir. Y en todas las novelas de Jane Austen es el mismo problema, que heredan los hombres y no las mujeres. Y es un poco esa injusticia de tener que casarse para salir adelante, ¿no?
Bueno, te diría que yo me hubiera encantado vivir ahí, pero sería políticamente incorrecto porque yo sería el heredero, ¿no? A ver, Jane Austen está enmarcada en el naturalismo. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Uh-huh. Que tratan de mostrar la realidad tal cual, sin ficciones, sin exageraciones. Sí vive en la época georgiana, fíjate, georgiana. Uh-huh. Yo creo que por eso te gusta. Y es considerada una novela rosa básicamente por la película, no por la obra en sí. Uh-huh. Hay una gran diferencia.
Okay.
Aunque evidentemente cuando tú dices novela rosa, siempre te remiten a este tipo de literatura.
Uh-huh.
Siendo una mujer, escribe justamente sobre los sentimientos que atraen las relaciones, ¿no?
Uh-huh.
A mí lo que me parece más importante de la película, independientemente de esta cuestión feminista que ahora está muy de moda,
uh-huh,
y que ha sido, afortunadamente, ha tenido mucha emancipación, es que maneja dos conceptos fundamentales, que es el orgullo y el prejuicio, uh-huh, de los dos personajes principales, de Darcy, que es un
Mr. tipo, Darcy.
Mr. Uh-huh. Darcy, que es, pues al principio parece que es un ojete.
Sí.
Lo pintan como un ser despiadado, pero luego nos damos cuenta que en realidad es un buen hombre.
Uh-huh.
Y esta Lizzie,
sí,
que es muy orgullosa y no quiere aceptar que se enamora de este señor porque es bastante pedante. Lo que me parece más relevante de la obra es que, aparte de que retrata la vida social, aunque tú dices que no son burguesas porque no viven dentro de una ciudad, pero es una familia no acomodada, o no rica, pero sí acomodada, porque tienen sirvientes.
Sí, todavía, sí.
¿No? Al parecer el papá no lo dice muy bien. Yo no leí la obra porque Jane Austen no es mi uh-huh escritora favorita,
uh-huh,
y la novela rosa no me gusta.
Uh-huh.
Pero el papá al parecer se queda sin trabajo y la mamá le urge que una de sus hijas se case, que es este conflicto que dices del rollo feminista.
Pues más que se queda sin trabajo, pues ya es un señor mayor que eventualmente va a morir y entonces las hijas se van a quedar sin casa, incluyendo a la señora. Entonces si una de las hijas se casa con alguien rico, pues mejor porque ya salva a toda la familia, ¿no? Pero entonces ese es el problema de la película, el afán de la mamá por casar a sus hijas y salvarlas. Estamos hablando de mujeres de 15 años, Lizzie debe tener 18, 20 máximo.
Bueno, según esto es entre 15 y 22. La más grande es esta, la que fue Jane, Chica Bond, ¿cómo es que se llama?
La hermana.
La hermana.
Se llama...
Algo Pinkett, ¿no?
No, es Jane Bennett.
Jane Bennett.
Jane Bennett es la hermana mayor que se va a casar con Mr. Bingley. Ella es Lizzie Bennett.
Ella sí.
Uh-huh.
Keira.
Keira, sí. Keira Knightley es nuestra protagonista, que es la segunda hermana, ¿no?
Que debe tener 20 años.
Sí. Acuérdate que hay una de sus... La mejor amiga de Elizabeth Bennett, que es Lizzie Bennett, se casa... Bueno, ahorita llegamos a ese momento, pero dice que se tiene que casar, que ya tiene 27 años, o sea, ya está súper quedada. Ella ya está súper quedada.
Como ahorita, igual.
A los 27 años. Sí, por eso va a ser divertido este podcast. Bueno, entonces...
pero también hay por ahí unos conflictos amorosos, ¿no? O sea, Lizzie conoce primero a un militar que acaba casándose con la hermana pequeña, porque la hermana pequeña, que es la rebelde, se escapa, se va con el militar. Un poco yo creo que el militar en despecho. ¿Cómo se llamaba el personaje del militar?
Willoughby, Mr. Willoughby. Pero no es cierto, Willoughby no es. Willoughby es de Sense and Sensibility.
Ok.
Ahorita te digo, George Wickham.
O sea que sí has visto todas las películas de...
Sense and Sensibility la vi hace mil años. Bueno, fue mucho, fue previa a esta. Sí la vi. Es divertida, pero esa sí es más... para mi gusto es más chick flick, ¿no? Esta me pareció una producción mucho más seria.
Elaborada, sí.
Sí, ¿no?
La música es maravillosa. Martinelli, ¿no?
Es Darío Marianelli.
Ay, bueno, yo, Martinelli.
Martinelli, Mariano. Ese es de deportes.
No, ese es Martinoli. Por eso me acordaba. La música es bonita, la ambientación es extraordinaria, los vestidos, los castillos, los paisajes, los trajes de los hombres son realmente excepcionales. Y eso pues le da otro contexto a la película, aunque en el fondo sigue siendo una novela rosa.
Bueno, pues sí, novela rosa para el cine entonces quedamos, ¿no?
Novela chick flick, uh-huh, en los términos de la nueva nomenclatura de las películas.
Oye, como no te gustan las chick flicks, entonces no vamos a poder hablar de chick flicks en el futuro.
No, sí, las podemos criticar.
Ok, muy bien.
Mucho, mucho. Fíjate que esta en realidad no me desagradó tanto por la ambientación, sí, por las actuaciones y por el reparto que tiene, que es extraordinario, ¿no? O sea, hay... Judy Dench hace un personaje de una...
Pues de la señora rica, sí, de casi rica, casi aristócrata, ¿no?
Aristócrata, y sale, tiene dos o tres escenas, uh-huh, y con eso tiene suficiente, ¿eh? Sí. O sea, es una súper actriz.
Sí.
Y luego, Kate Sutherland, que es papá del de 24,
uh-huh,
yo hacía mucho que no lo veía. Bueno,
Donald Sutherland,
uh-huh. No, él es el papá.
Ajá, por eso. Nuestro personaje,
del papá de Lizzie. Yo hacía mucho que le había perdido la pista. Es más, ahora no sé qué está haciendo actualmente. Pero me recuerdo mucho una película que se llamaba... Que era de guerra, que se robaba un tanque alemán, que era muy chistosa. Que okay. Ahorita te digo cómo se llamaba la película, pero bueno, eso fue, que no tiene nada que ver, pero con esos dos actores yo me quedaba. Y luego, bueno, Keira.
Solo por eso te convencí.
Cuando vi el reparto dije, bueno, pues a ver cómo se pone esta cosa. No, realmente no me pareció tan mala, o sea, tiene cosas interesantes. Y el problema latente de las mujeres tratando de salir de este atolladero histórico en el que estaban metidas, ¿no?
Sí.
Que Lizzie lo representa muy bien, porque además la plantean en la película, en el libro no lo sé porque no lo he leído, ni lo voy a leer,
uh-huh,
como una mujer inteligente y preparada, ¿no?
Claro, es esta, bueno, entonces es esta familia, ¿no? Que tiene cinco hijas, que el papá ya es grande, y pues tienen que casarse para no quedarse sin casa. Y es una época en donde pues muy poca gente sabía leer y escribir. Esta es una familia en que están educadas en las artes, tocan el piano, por ejemplo, la hija menor es un artista, y ella lee, escribe, se supone que en realidad es ella misma, es Jane Austen, y bueno, son todas estas cosas que hacen las mujeres en las artes, pero siempre con esta consigna de que en algún momento tienen que casarse, insisto que si se casan con alguien con mucho dinero, pues mejor. Entonces, así empieza, viven en un pueblo, en el campo, y vienen dos súper millonarios al pueblo, ¿no? Tienen casas ahí y hay dos tipos de bailes. Los bailes de la película son maravillosos. A mí me parece que las escenas y cómo están grabadas, cómo se mueve la cámara, los músicos, el vestuario, como bien dices, que estuvo además nominado, la música estuvo nominada a varios premios y toda esta composición de las escenas en algún momento, siempre lo que me impresiona esta película, que la he visto muchas veces, es que siempre en la escena principal, si te fijas, algo está pasando atrás, ¿no? A veces me recuerda como al teatro, entran y salen personajes atrás, algo está sucediendo que cuando estás viendo a los protagonistas no te fijas, pero si la ves muchas veces como yo, verás que están pasando tantas cosas al mismo tiempo, lo cual me impresiona, pues de la ambientación, del director, y te digo, el movimiento de las cámaras para mí es muy interesante. Y entonces llegan estos dos ricos, ¿no? A un baile público, casi casi así les da asco estar en el baile. Es Mr. Bingley, que es amigo de Mr. Darcy, y Mr. Bingley viene acompañado de su hermana, que es la arpía de nuestra historia, ¿no? Entonces los conocen. Van todas las hermanas Bennet y sobre todo la mamá muy emocionadas de que van a ir al baile y van a conocer a Mr. Bingley, que gana 5,000 libras al año.
Bueno, hay que mencionar que esta película se supone que es en 1800 y recordar que la mujer el voto lo obtuvo hasta 1800, si mal no recuerdo, 54 en Nueva Zelanda, el voto de la mujer. En esa época la mujer no tenía ni voz ni voto, que es una premisa que maneja Jane Austen, porque pues prácticamente no pueden decidir si se casan o no se casan y con quién se casan. Aunque, repito, el padre es mucho más displicente y se ve que tiene ahí conflictos ideológicos con la mamá, ¿no? Que la mamá sí es tradicional y completamente. En este momento sería anacrónico, ¿no? Pero yo creo que en esa época pues ese era lo que se usaba, ¿no?
Pues sí, y hay una crítica justo del personaje de Lizzie Bennet hacia su mamá, que dice, es lo único que puedes pensar en casar a tus hijas. Y la mamá le contesta, pues cuando tengas 5 hijas, me vas a contar en qué otra cosa vas a poder pensar, ¿no? Porque sí, ese es el tema, las mujeres se tienen que casar. Y bueno, yo elegí esta película justamente porque, pues por la historia de las mujeres, por la situación en que las mujeres vivimos muchas veces, incluso me parece que es muy actual, muchas veces seguimos con este tema, en mi generación pasaba todavía, en este tema de te tienes que casar, ¿no?
Y la sumisión, ¿no? Evidentemente. Hay que recordar que en los 60s, hay un factor que determina la liberación de la mujer, que es la pastilla anticonceptiva, ¿no? Uh-huh. Esto hace que revolucione el pensamiento de los hombres y sobre todo de las mujeres. Pero hay un factor que yo creo que es de manifiesto en la película y bueno, y en la vida, que es que el hombre siempre ha tratado o realizado o controlado a la mujer. Por una cuestión física, el hombre pues tiene más capacidad,
más fuerza,
se supone, ¿no? Porque en realidad la mujer es mucho más fuerte y siempre ha sometido a la mujer, ¿no? O sea, ese es digamos determinante en prácticamente toda la historia de la humanidad, a partir de sobre todo de la violencia, que puede ser violencia física o violencia ideológica, y que hoy por hoy hay una revaloración de la mujer, pero o sea, es el momento donde se ha abierto más a partir del Me Too y todas estas corrientes, pero también ha sido más vulnerada la mujer, ¿no?
Claro, y todos estos derechos que no tenían las mujeres de, por ejemplo, de heredar, ¿no? Que tiene que heredar el varón,
el hombre,
¿no? Fue hasta después de la Primera Guerra Mundial, que por lo menos en Inglaterra eso sí empezó a cambiar, que ya la herencia ya podía pasarse a una mujer. Bueno, había una reina, ¿no? Ya para entonces, y sí, eso sí empezó a cambiar, pero la verdad es que el concepto social y la manera en que funciona el mundo, en que el mundo está manejado por los hombres entonces, y sigo convencida todavía, pues es de lo que se trata y pues de lo cual quería yo hablar de esta película. Ella, nuestra protagonista, es una mujer que estudia, es intelectual, que eso no era común, ¿no? Que lo común, volvemos a lo mismo, era dedicarte a tu casa, a tus hijos, etcétera, ¿no? Y entonces, por eso es que Jane Austen nunca se casó, como escritora que critica esta sociedad en la que pues las mujeres están sometidas y que el sueño de Disney, digamos, es casarte con un príncipe, ¿no? Y aquí tenemos estos ejemplos en Mr. Darcy y Mr. Bingley, que son los ricos casi casi príncipes con los que las doncellas se van a casar, ¿no? Y se los ligan, ¿no? Básicamente.
Sí, claro. Y bueno, algo que es importante que ya había señalado es que esta novela en particular, no sé si está reflejada en la película, pero leí que es una especie de autobiografía. El otro día escuchaba a una escritora que decía, todas las novelas, todos los escritos son parte autobiográficos. Y creo que tiene razón. O sea, uno no puede sacar de la nada un escrito. Y en este caso Jane Austen pues refleja mucho su pensamiento. Estaba leyendo que era bastante irónica. En la película no se muestra, habría que irse a la fuente original para ver qué tanto uh-huh. se burlaba, pero que sí hacía una crítica social muy interesante para la época, ¿no?
Fíjate que esto que dices que de la crítica era también la crítica a otras mujeres que sí estaban completamente inmersas en esta realidad de la sociedad de tener que casarse, ¿no? Una mujer educada pues no era lo que las otras mujeres admiraban o compartían, ¿no? Ella es, digamos, pues no una revolucionaria, pero digamos, es alguien diferente dentro de la sociedad. Y hay muchas novelas de la época, y también del siglo XVII, del siglo XVIII, en donde, también del siglo XIX, en donde se sigue mostrando esta situación en el que las mujeres, por ejemplo, está mal visto ciertas cosas, está mal visto que, obviamente, que hubiera una relación sexual es impensable. Una de las hermanas se mete
pero entonces,
en un escándalo, ¿no?
¿Cómo le hacían? Porque pues, si no, cuchiplanchas no.
Pues antes
no
de casarse, no. y es el honor de la mujer, ¿no? En ese sentido, en el sentido sexual, ¿no? En el que no podían haber estado con nadie más antes de casarse, era un escándalo. Y esa es una de las que muestra esta película, una de las hermanas, que también está desesperada por buscar encontrar marido.
Ajá.
En una de esas escapa, ¿no? Con un soldado.
Con el soldado que habla mal de nuestro personaje principal.
Con Mr. Wickham se escapa.
Sí. Oye, bueno, me vino a la memoria ahora que decías, en esa época hay una serie de mujeres muy interesantes que hacen y que logran un poco la liberación, por así llamarlo, de la mujer. Entre ellas está George Sand, que es la novia, en este momento diría la novia, en esa época era la amante de Chopin, pero que vive en Francia, justamente en esa época, y ella no la dejan estudiar y entonces se viste de hombre y va a la universidad y escribe novelas, ¿no? Y entonces hay el despertar, digamos, de la mujer, es a partir del siglo XVIII, siglo XIX. George Sand muere, si mal no recuerdo, en 1854, por ahí. Y es justamente la época en la que está Jane Austen desarrollando sus mejores novelas, ¿no? 1814 a 1818, ¿no?
Así es. También tenemos el ejemplo de Mary Wollstonecraft Shelley, que es Mary Shelley quien escribió...
Frankenstein.
Frankenstein o el moderno Prometeo. Fue hija de William Godwin, y que es un filósofo político y es de las primeras mujeres que también educada que se dedicó a escribir pues un poco ahí con un seudónimo. Muchas mujeres escribían en periódicos con seudónimos, con nombres de hombre para poder publicar o para que las tomaran en serio, y eso lo hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad básicamente.
Claro, y bueno, Mary Shelley, hay que recordar, es justamente una británica. Nace en 1787 y pues escribe la novela de terror más extraordinaria, salvo Nosferatu, que se ha hecho, ¿no? Frankenstein, que podríamos hablar un día de esa.
Sí, sí.
Se han hecho aproximadamente unas 300 versiones diferentes de la obra de Mary Shelley, que es una crítica social justamente, ¿no? Que era un poco lo que te decía, estas grandes personalidades de mujeres con seguramente tenían un gran carácter, evidentemente para ponerse a escribir sobre temas que eran tabús. Y lo que decías, la mujer no podía tener, se decía que una mujer decente no podía tener relaciones, ¿no?
No, bueno.
Era pecado.
Sí, claro. Y entonces, bueno, ese es parte del escándalo de la sociedad, ¿no? Que podemos ver en la película.
Y sí, y una cosa que es importante es cómo la religión, en este caso la religión anglosajona, pues es un factor determinante para que la mujer se sienta subyugada, ¿no? Y hay una realidad. Desde el siglo XIII, con el Papa Clemente, se decide que los curas no se pueden casar por una sencilla razón. Las mujeres se quedaban con todo el dinero que tenían, ¿no?
¿Ves?
Y la segunda, que también es importante, es la mano de obra barata que era de las mujeres, sobre todo las mujeres campesinas, que no tenían prácticamente ningún derecho, ¿no? Y entonces esta Jane Austen no lo dice exactamente, pero se maneja también el tema de la religión, ¿no?
Bueno, y lo que podemos hacer es que, lo que podemos ver también en esta película, que sí vale mucho la pena que la vean, es todos estos paisajes en Inglaterra, todos estos castillos donde fue filmada la película. La música estuvo nominada en diferentes premios y es de Darío Marianelli, que también tiene muchas películas en donde coinciden muchos de los actores de esta película, que vale la pena escuchar soundtracks de Darío Marianelli. Es música clásica muy bonita. Yo siempre utilizo sus soundtracks mientras estoy trabajando y son siempre muy emotivos, no tristes, son muy emotivos.
Es que lindos. Tú eres bien cursi.
No, claro que no.
Pues si te gustó la novela, pues seguramente.
Yo creo que me gusta este tema de la mujer, ¿no? Del empoderamiento lento, aunque sea de la mujer. Por ejemplo, esta serie que es muy famosa inglesa.
Downton Abbey.
Sí, Downton Abbey, es lo mismo. Así empieza la película, en que se muere el prometido de la hija mayor. Se muere en el Titanic, cuando se hunde el Titanic, y así empieza esa serie, que es maravillosa, que también la pueden ver. De hecho, uno de los castillos que sale en esa serie es el castillo de aquí. Y lo que pasa es que, como se le muere el prometido, ahora no tiene con quién casarse, y otra vez se enfrentan a quién se va a quedar con todo, pues la casa, la granja. Bueno, en el caso del Downton Abbey es pues la abadía, ¿no? Y es mucho más ricos, y además es otra época, además, ¿no? Después de la Guerra Mundial.
No, es 1900 y pasan a la Primera Guerra Mundial, que lo convierten en...
Así es.
En un hospital. Bueno, habría que hacer nomás una diferencia con Downton Abbey. Downton Abbey muestra dos mundos diferentes viviendo en la misma casa.
Que así es.
Los sirvientes y la relación que tienen con sus amos, ¿no?
Claro, y justamente lo que muestran las dos es este proceso en el que van caminando las mujeres a lo largo de los siglos para conseguir un poco más de derechos y de independencia, ¿no? Y que esa independencia, con esa independencia no tengan que estar unidas a un matrimonio y a un señor, porque además, pues claramente no existía el divorcio, ¿no?
Bueno, sí existía, pero era mal visto.
Bueno, entonces retomamos en que finalmente la lucha por conseguir al marido, a conquistar a Mr. Bingley, que su hermana Jane, se enamoran y hay conflictos porque hay opiniones en su familia y su amigo Mr. Darcy, que no opinan que es la mejor familia con la que se debería de casar Mr. Bingley. Entonces pasan cosas en la película que después, sí, como en las novelas rosas, triunfa el amor, ¿no? Y también, pues, una serie de malos entendidos entre Elizabeth Bennet y Mr. Darcy, que los hacen separarse, y que al final, bueno, pues después de tantos conflictos y después de tantos obstáculos, los dos llegan a entender que el orgullo y el prejuicio es lo que los ha estado dominando, y por eso se llama así la película, ¿no?
Sí, que es, digamos, estos dos elementos que sí están dentro de la película y que sí lo muestran. Las actuaciones son bastante convincentes. Y habría que recalcar que en una novela rosa siempre tiene que haber un conflicto, ¿no? O sea, siempre tiene que haber un tercero en discordia. Y en este caso, pues existe, ¿no? Que es el personaje del militar, que no recuerdo cómo se llama.
Mr. Wickham.
Que se acaba casando con la hija, Cascabin, ¿cómo le dice?
La que se escapó.
La que era medio...
Y él la provoca que se escapa porque él quiere que le den un...
Un dote.
Sí, y entonces...
Que son 500 marcos anuales, una cosa así, ¿no?
Sí, y entonces para que libras, y para que para que salvarla del escándalo a ella y a toda la familia, pues él se la roba justamente porque sabe que le van a pagar un dinero y con eso pues ya resuelve... sus problemas. Y eso también es una parte de lo que sucede, ¿no? Cómo los hombres utilizan a las mujeres para también escalar socialmente o para salvar su honor, ¿no?
Habría que mencionar que este personaje tiene que ver con Darcy, porque son amigos, y el papá de Darcy lo acoge y lo cría como un hijo. Y el conflicto comienza cuando este militar va y le dice a Lizzie que Darcy le robó su herencia, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde ella empieza a hacer prejuicios acerca de este Darcy.
Sí.
Que al final, pues, tiene un, digamos, un happy end, un final feliz. No recuerdo si se besan, pero esa también es parte de cómo se maneja la novela rosa, ¿no?
Pues fíjate que no hay ninguna escena de besos, ni uno.
Ninguno. ¿No, verdad?
En ninguna de las parejas, en todas las parejas que están ahí, son tres parejas al menos las que se casan, ¿no? Que es Jane, su hermana, ella con Mr. Darcy, pero también su mejor amiga, que era la quedada, que se casa con Mr. Collins, que Mr. Collins lo hace Tom Hollander, que es buenísimo. A ti que te gusta la película de Los Piratas en el Caribe, muchos de los actores están en esas películas.
La misma, ¿no?
Y también, que no se nos olvide hablar del director, Joe Wright, que hizo varias películas igual de época, no solamente de esta época, sino también de la guerra. De la Guerra Mundial, y también acompañada de grandes compositores, uno de ellos Dario Marianelli, por ejemplo, y pues sí, seguirle la ruta a este director que hace grandes, en mi opinión, hazañas con las cámaras.
Bueno, el director no las hace el fotógrafo, pero
Pero, ¿entonces quién decide el fotógrafo?
El director le dice qué quiere y el fotógrafo lo realiza.
Bueno.
Por eso hay mejor fotografía y mejor dirección.
Ok. Bueno, pues varias de las, yo les podría decir que del soundtrack podríamos escuchar Dawn.
Uh-huh.
Podríamos hablar de Darcy's Letter y de Georgiana, que es la hermana de Mr. Darcy, que es una gran pianista. Y esta pieza de Georgiana también es muy bonita y vale mucho la pena que la escuchen.
Oye, pero en la película hay una secuencia donde Lizzie va a casa al castillo de Darcy y está tocando su hermana, y ella tiene una confusión hasta que él le dice, no, pues es mi hermana, no te azotes, ¿no? ¿Sí te recuerdas?
No.
Sí, la hermana está tocando el piano, llega Lizzie, está viendo el castillo, le están enseñando las esculturas y hay una escultura.
Ah, sí.
De el mismo Darcy, que no se parece nada, pero bueno. Uh-huh. Y está escuchando Darcy a su hermana.
Sí.
Y ella se aparece en la habitación, ¿no?
Sí. Como que interrumpió, estaba además adentro de la casa. Porque estas grandes casas, estos palacios podían visitarse. Y bueno, en una de las escenas ella está conociendo la casa, pero no sabe que están ahí, y entonces parece que está ahí medio interrumpiendo una escena familiar, ¿no? En fin.
Que de hecho sale corriendo del lugar, ¿no?
Sí, la verdad es que Mr. Darcy a mí me encanta. Me parece que McFadden, que es el actor, lo hace muy bien. Tiene muchísimos momentos en que son muy sutiles para interpretar a este señor que es a nuestro personaje, que es Mr. Darcy, que es un señor pues que es pesado, que no es romántico, que es serio, frío, que lo que dice es que una vez que él pierde la buena opinión de una persona, nunca más la recupera, ¿no? Es el actor Matthew McFadden. ¿A ti te gusta? Cuéntanos por qué te gusta.
Tiene una serie que se llama The River Street, que habla sobre... Es un detective y empieza la ciencia forense, uh-huh. Y él es el personaje principal. Uh-huh. Y bueno, la serie ya no la puedes encontrar, se llamaba así como... la calle Ripper Street, uh-huh. ya lo había dicho. Y sí, me gusta mucho cómo actúa, uh-huh. Pero te iba a comentar otra cosa sobre...
Bueno, mientras te
sobre
platico...
el director.
Ok. Uh-huh.
Pero espérame, ¿qué películas hizo el director?
Atonement, por ejemplo.
¿Cuál?
Atonement. Se llama Atonement.
Es que si es chick flick, no las vi.
No, para nada, tiene que ver... Bueno, siempre hay una historia romántica, pero tiene que ver más con... con la guerra y la separación de una pareja por la guerra, ¿no? Te voy a decir Expiación.
Expiación.
Que es en español, ¿no?
Uh-huh.
Ana Karenina. ¿Y sabes cuál es buenísima? The Darkest Hour. Esa sí la podemos comentar porque
claro.
Es sobre la vida de Churchill, ¿no?
No, de un pasaje de Churchill.
Bueno,
tiene,
sí.
Tiene ahora una que se llama Cyrano.
Ah, se ve que es... Bueno, esa sí. Esa también es chick flick. ¿Te gusta
bueno,
o no?
Sí, seguro.
Pero
es este personaje, personaje de la familia Tyrell en Game of Thrones.
Sí, exacto.
El actor es el personaje del Cyrano.
Ahora, Cyrano era alguien, era narizón, ¿no? Era un enano, ¿no?
No, uh-huh. Claro, era un deforme, ajá, ¿no? Según sí. La historia era un deforme. Sí. Por eso, bueno, pues esa película, y creo que está por estrenarse.
Sí, hay que ir a verla. La verdad es que estar en un set de alguna de estas películas sería increíble porque son siempre de época y unas grandes producciones, diría yo.
Sí, no, y la que decías de la vida de... El pasaje de la historia de Churchill cuando está en la Segunda Guerra Mundial.
Sí, es buenísimo.
Con Dunkerque,
uh-huh.
Que sí, es realmente... Que además se ganó el Oscar a ¿Era John Goodman el actor?
No.
Uno de estos, ¿no?
No. Oye, obviamente no podemos dejar de decir que este guión lo hizo Deborah Mogatch, que es el guión de la película de Orgullo y Prejuicio, una mujer... que claramente, bueno, recoge todo lo que Jane Austen quería mostrar en la novela y, bueno, se pasa, lo muestran en esta película que, insisto, aunque diga mi querido Sergio que es una chick flick, es una gran película.
No, la categoría es novela rosa.
La novela, ¿y la en el cine?
No, bueno, la categoría de, uh-huh. En películas es novela rosa, así es como está catalogada. No lo inventé yo.
Bueno, pues hay unas divertidas que espero
divertidas.
Que quieras platicar de ellas.
Sí, hay unas divertidas. En general son historias de amor muy... Y bueno, ahora en las películas mexicanas les ha dado por hacerlas tiro por viaje, ¿no?
Sí, no las he visto, pero bueno.
Yo tampoco.
Ok.
Pues bueno, sí, ahora sí.
Música, sí.
La música. Sí. Escuchemos tantito de la música de Martinelli, ¿o cómo es?
Martinelli.
Marianelli.
Sí, muchas gracias. Buenas noches.
Buenos
días, buenas tardes.
Y nos vemos la próxima semana.
Así es.
Círculo Editorial Azteca presentó